Bueno, pues abrimos la comunicación y vamos a ver esto cómo se da, porque esta es la primera experiencia que queremos tener con esta persona, al que, en fin, consideramos casi una especie de duende, ¿eh? Una persona que se maneja a la perfección en esos ámbitos en los que, bueno, vamos a poder huir durante el fin de semana. Montaña, playa, allá donde haya un poquito de aventura, donde haya un poquito de espacio con la naturaleza y libertad, pues nos vamos a ver con Faustino Martínez, que es responsable de espacios protegidos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Don Faustino, un saludo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto.
Muy bien.
Esta especie de gnomo, que le hemos dado a usted.
Bueno, no lleva tanto, pero no estaría mal.
Son criaturas que existen en sus ámbitos, ¿no? Ahí donde usted se mueve, ¿no?
Bueno, hay que tener un poco de imaginación y sí, fe, quizás sí.
Ahí también hay orcos, ¿eh? Si seguimos los pasos del Señor de los Anillos, ¿eh? La cosa montará también se da a los puntos extremos, y más ahora cómo está la naturaleza.
Sí, parece ser que son los regalos del cambio climático, ¿no? Que llega galopante y, bueno, surgen cosas que nos sorprenden porque en las series históricas, pues, que en temas de naturaleza encima no son tan largas, porque 100 años o por ahí que pueden tener la serie de datos más científicos, climáticos, etcétera, en cuestión de la geológica no es nada, pero bueno, parece que nos indican que sí, que hay cosas raras por ahí que están apareciendo, ¿no?
Sí.
Intensidad, frecuencia, todo ese tipo de cosas, sí.
Ha introducido uno de los aspectos de las variables que aquí hay que tener en cuenta, que es el tiempo, dice, de los espacios que no han sido creados ni por el hombre ni de forma inmediata. No es un parque temático, un monte es una cosa que tiene un trabajo de muchos años, ¿no? En algunos casos millones.
Sí, claro. La naturaleza se cincela con mucho tiempo y procesos diversos que al final dan resultado. Por eso cuando la perdemos o la deterioramos es tan triste, porque no es fácil recuperarla, ¿no? A veces es imposible realmente. Bueno, diría que casi siempre es imposible en una copia del estado natural. A lo mejor a los ojos más inexpertos puede ser muy parecido, pero es muchas veces imposible conseguir lo que teníamos. Por eso hay que preservar y ser tan cuidadosos, sí.
A pesar de que seamos incapaces de valorar en su justa medida, pues lo que, por ejemplo, en nuestro ámbito tenemos, ¿no? Creemos que el Monte Bajo es algo, en fin, desdeñable, ¿no? Que no tiene, pues, el atractivo
sí.
De esos grandes bosques, de esos grandes portes que podemos ver en el norte, sobre todo, ¿no?
Claro, ¿no? Además nosotros estamos en una región que, bueno, tenemos de todo, porque en realidad tenemos un poco de todo. También tenemos bosques, alta montaña, con nieve en invierno, pero sí, también tenemos unas zonas que no son frecuentes en el imaginario de los paisajes idílicos que a lo mejor tenemos en nuestras latitudes, pero que de forma natural ya son zonas de matorral, que no pueden ser bosques por el clima, o a veces por la litología, o porque hay los humedales, porque hay agua, y aunque esté debajo del suelo, ¿no? Y son muy, muy interesantes desde el punto de vista, y muy importantes desde el punto de vista de la riqueza natural, la biodiversidad, y Murcia tenemos mucho de eso, ¿no? Entonces, también por eso a veces los murcianos nos cuesta valorar lo nuestro, ¿no? Porque tenemos muchos de estos paisajes, pero que en un contexto, por ejemplo, europeo, pues son muy importantes y de un gran valor, ¿no? Y así lo reconoce la legislación europea.
Y algunas figuras administrativas, por ejemplo, las que agrupan estos espacios naturales con el signo de protección máxima, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros por eso tenemos una riqueza en nuestros espacios protegidos muy alta en el contexto europeo, porque tenemos cosas que no tienen los demás, precisamente por ese lado, por la zona, por lo semiárido de nuestro clima, ¿no? Y por ese tipo de paisajes que en el contexto europeo son más originales que los bosques, por ejemplo.
Sí. Bueno, quizás era interesante a lo largo de esta serie, de esta entrega periódica con Faustino, podamos conocer algunas señales que nos marquen esos caminos y esa reinterpretación que de este espacio natural podemos ir haciendo a partir de que tengamos un poquito más de conocimiento, porque así a uno lo sueltan al monte, ¿qué es lo que hace primero de todo? Pues respira fragancia, ve los colores y un cigarrillo para la casa, ¿no?
No, pero hay que ir con más atención, hay que ir más abierto. Podemos oír el canto de los pájaros, podemos percibir una brisa de olor de humedad, de la lluvia reciente o de un espacio que está con un proceso, por ejemplo, de floración, en fin. O sea, la naturaleza la verdad es que nos regala, si tenemos la percepción abierta a todo, nos puede regalar sensaciones y momentos inolvidables, claro.
Sí, con una variable estacional que también aporta su diversidad de color y de características singulares, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. y además que el mismo paraje, y eso además yo lo recomiendo, ¿no? Repetir en las diferentes estaciones los mismos sitios, porque nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? De cómo la naturaleza cambia, cómo el ciclo anual hace que te percibas desde allá no como una foto, sino como algo vivo, ¿no? Que es lo que es en realidad.
Bueno, y aspectos que cuando buscamos la manera de combinar todos estos atractivos con el uso, la vamos a considerar explotación también comercial, de aporte turístico, inmobiliario, todos estos elementos al final cómo se conjugan, ¿no? Cuando se pretende pues preservar un espacio tan valioso.
Bueno, pues esa es la clave del desafío que tenemos como especie, ¿no? Los humanos, el ser capaces de convivir con la naturaleza, aprovechándola porque además somos animales que necesitamos de ella para sobrevivir, ¿no? Así de claro, pero sin precisamente deteriorarla, porque también nos puede afectar a nuestra propia supervivencia, ¿no? Yo creo que eso está claro. Y, por ejemplo, el cambio climático, pues es uno de los ejemplos que probablemente tengamos más claro y más de actualidad, ¿no? Si nos pasamos de la raya, podemos provocar procesos a escala y subglobal planetaria, como el cambio climático, que se nos va de las manos y deteriora nuestras propias capacidades de supervivencia, ¿no? Más allá de lo que sería la obligación ética, pienso yo, de legado a las próximas generaciones de conservar algo que realmente es rico y que yo creo que tenemos la obligación para nuestro disfrute y para las próximas generaciones de conservarlo, ¿no?
Sí, en este ánimo incluso los que más proximidad tienen con estos entornos al final son igualmente exigentes por el planteamiento de carreteras, de caminos, de zonas de servicio, en fin, que el monte lo queremos convertir en un parque temático.
Sí, bueno, pero yo creo que es posible hacer una ordenación, que es lo que llamamos así a nivel más técnico, de todos los usos con la conservación y hay muchos ejemplos de que eso se puede conseguir. Lo que pasa es que, bueno, que se necesita también información, educación, porque los propios usuarios a veces demandan cosas que bueno, pues que tensionan demasiado lo que puede dar ese espacio sin deteriorarse. Entonces hay que ser conscientes de eso, simplemente hay que no exigirle más de lo que la naturaleza puede darnos, lo que somos capaces de hacer de forma correcta en cada momento dado, que además eso va evolucionando con el tiempo porque surgen nuevas posibilidades, tecnología, etcétera. Y yo creo que es un reto, pero que hay muchos ejemplos de que se puede hacer y se puede hacer bien.
Sí, y llega el caso, pues también establecer ciertas prioridades o preferencias. Quiero decir, la naturaleza en sí puede ser la propia primera interesada en beneficiarse de su propia realidad, no necesariamente supeditada a que el ser humano, la especie, pues se tenga, digamos, un aprovechamiento de ese espacio.
Claro. La naturaleza, además, ha sido modelada por el hombre, no lo olvidemos. Por ejemplo, muchos de los paisajes que, bueno, cualquier Murcia, pues, son resultado de siglos de ganadería. España es un país ganadero, podemos hablar de la mezcla, ¿no? La tradición medieval de toda la ganadería que llega hasta nuestra época, a través, por ejemplo, del legado de las vías pecuarias, ¿no? Esa maravillosa red de vías pecuarias que es un patrimonio que tenemos ahí todos los españoles y también los murcianos, y que también es un reto ir recuperando y conservando, y ese modelado de esos paisajes que el propio hombre ha hecho hace que se enriquezca la naturaleza cuando, como decía antes, no pasamos la línea de un deterioro, pero que se puede ver favorecida por que creamos espacios de diversidad cuando en un bosque hacemos una pequeña zona de cultivo, y eso hay especies de la propia naturaleza que lo aprovechan, se adaptan, y cuando se hace con unos tiempos y unas formas que son las correctas, la naturaleza se va adaptando y se va enriqueciendo con eso mismo, ¿no? Esa es la grandeza también porque al fin y al cabo nosotros también somos naturaleza del hombre y hemos estado ahí desde los últimos miles de años, ¿no?
Sí, bueno, y en ese caso contrario, el opuesto, pues tenemos ahí el ejemplo del Mar Menor, en donde ya no se puede hablar de un espacio en sí, que en toda su extensión, que pueda tener esa biodiversidad y esas características singulares, ¿no? Estamos hablando de un espacio que ha de ser utilizado pues en muchos frentes y ha de ser además incluso receptor de todas las miserias. Y claro, pues ahí cuando se hace la tabla rasa y se llega al punto de vamos a poner esto en valor y sacarlo de la situación en la que se encuentra. Nadie quiere renunciar a lo que, bueno, pues tiene de parte de interés.
Bueno, a veces no es que, yo creo que no es que no se quiera, a veces no se sabe cómo, pero también porque los retos hay que planteárselos y lleva un tiempo superarlos, ¿no? Yo creo que Murcia se está afrontando el tema con mucha seriedad, lleva un tiempo, porque estos son procesos largos, no solo porque tiene que recuperarse la naturaleza en un tiempo largo, sino que a veces la implementación de las soluciones, puesto que no son sencillas, por eso que estás contando, que hay muchos intereses, y muchos usos que hay que conciliar en el mismo espacio, pues eso lleva un tiempo implementar las soluciones, pero yo creo que se está yendo en la correcta dirección y que dará sus frutos y lo veremos. Lo que pasa es que va a llevar un tiempo.
Bueno, pues despejemos esos orcos y esos seres malignos que pueblan nuestros espacios naturales y vamos a invocar nuevamente a los gnomos y a los duendes del bosque para arrancarle a Faustino pues una recomendación en este primer programa. Un lugar así idílico que no se vaya a fastidiar si vamos para allá a verlo, ¿qué nos aconsejaría así como sorpresa, así como primer contacto con la naturaleza?
Sí, pues... Hombre, hoy tenemos este fin de semana largo mejor, porque estoy hablando más bien del martes, tenemos un acontecimiento que sea de naturaleza.
Uy.
Sí que es verdad que no es de cara a la naturaleza, pero iba a proponer como alternativa visitar otras zonas del Parque Regional del Valle Carrascoy, o de Carrascoy del Valle, que es como se llama correctamente, este fin de semana, que el martes se va a la... pues uno de los momentos de mayor afluencia en un espacio natural en Murcia del año, que es la romería de la Fuensanta, ¿no? Ya sé por dónde iba. Pero se puede visitar zonas de esta misma sierra que nos van a sorprender por su belleza, por su soledad y por su cercanía, porque están tan cerca de la ciudad de Murcia, pero son tan desconocidos, y es la siguiente ruta. Se llama Camino de la Umbría, está en Alhama. Es una finca que está en municipal, propiedad de Alhama de Murcia, y está en el término, por tanto, de Alhama de Murcia. Es la Umbría de Carrascoy. Si nosotros vamos en dirección a Alhama, nos desviamos por la carretera clásica de Alhama Mazarrón, nos vamos a encontrar primero una subida a la que la gente lo conocerá, que es la subida a las Antenas, que una carretera que está en muy mal estado actualmente, y a continuación hay otra siguiente subida que está cerrada con una cadena, pero desde peatonal, o sea, de forma, o sea, a pie, en plan a pie o en bicicleta, es un poco larga, se puede subir a unas zonas maravillosas, con hay unas encinas monumentales, una fragosidad y una frescura del monte, porque realmente es una zona que, al ser umbría, zona norte, pues es una zona fragosa, de matorral, pinar, algunas encinas, que es sorprendente, y no os voy a encontrar con nadie, casi seguro. Bueno, ahora que lo estoy contando, a lo mejor sí. Camino de la Umbría, buscadlo en Google Maps y ahí veréis cómo podéis hacer una ruta senderista impresionante.
Bueno, pues es una recomendación, una de las muchas que se pueden ver en esa página web que se maneja desde los espacios naturales, ¿no? Que es muy, muy curiosa, es un verdadero descubrimiento por la densidad de contenido que hay ahí.
Sí, hay mucha información, porque es muy rica nuestra red de espacios naturales, de senderos, de Murcia, ¿no? Entonces, bueno, y eso es un botón de muestra, ¿eh? O sea, se puede seguir explorando, indagando, encontrar nuevas rutas, nuevas cosas, porque, claro, la naturaleza es así, tiene muchas joyas y muchas sorpresas que ofrecernos, ¿no?
Bueno, Juan Faustino Martínez Fernández, un especialista de primer nivel, un lujo. Veremos cuánto tiempo aguanta. Se cansará posiblemente de
nuestra
impertinencia.
Compartiremos también con compañeros, porque hay mucha gente que puede contar muchas cosas interesantes.
No, y que uno tiene bodas y comuniones y, en fin, los fines de semana para disfrutar, claro, sí, eso está claro. Pero bueno, mientras aguante, será, como decimos, un lujo, un placer contar con su compañía. Faustino, nada, muchas gracias y
a vosotros.
Y Dios te lo pague.
Nada, muchas gracias a vosotros. Esto es un placer.